Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo informándote e intentando acompañarte. Más que nunca queremos que esta tarde y las tardes que vengan sean una ocasión de compañía. Acompañar a los que viven con inseguridad y con miedo, como es lógico esta situación del coronavirus, a los que tienen a los niños en casa y los que los van a tener, a los que, bueno, ven que su negocio va a tener dificultades, a los que están literalmente dejándose la piel en los hospitales, a los que están despidiendo a sus seres queridos. En estos tiempos en los que tenemos que hablarnos por los móviles, en los que tenemos que hablarnos detrás de un cristal, queremos que la radio sea algo que esté muy cerca de ti, algo que te ayude a acompañarnos unos a los otros, con razones, con motivos para hacer frente con coraje esta situación, que es una situación difícil y que probablemente va a ser una situación más difícil aún de la que tenemos en este momento. Seguro que ya estás al cabo de la calle. Hay más de 3.000 contagiados y 84 muertos. El gobierno ha tenido un consejo de ministros especial, ha recomendado el cierre de todos los colegios del país y va a limitar los productos farmacéuticos. La bolsa se ha desplomado, ha tenido la peor sesión en su historia y el gobierno ha decidido inyectar a las pymes un dinero extra, aplazando los pagos. Se valora que eso supone 14.000 millones de euros, y reforzar la sanidad con 3.800 millones. De momento no se declara el estado de alarma. El alcalde de Madrid, en la capital, ha pedido que no se salga de casa salvo para lo estrictamente necesario, y Sánchez ha pedido apoyo para aprobar los presupuestos.
Naturalmente, la respuesta económica a esta emergencia se vería facilitada si pudiéramos contar ya con unos nuevos presupuestos generales del Estado, que resultan cada
vez más
urgentes.
Es, sin duda, el momento de la unidad. Ya Ciudadanos ha ofrecido apoyo para los presupuestos y quizá convendría un gran acuerdo nacional en este momento. Quizá no, seguro. Porque el coronavirus, como todo mal, viene acompañado por otro virus. Este, el virus de la división, de la transferencia de culpa. Y a los políticos les podemos animar a que hagan un ejercicio de unidad, a que subrayen lo que nos une. Y a nosotros, a la gente, también podemos invitarnos unos a otros a esa unidad, que significa ayudarnos en las razones, ayudarnos en los motivos, ayudarnos en los afectos, en circunstancias que para muchos son difíciles, porque hay incertidumbre, porque hay miedo, porque hay soledad, porque hay fastidio de no poder salir de casa, porque las empresas no van a ir como pensábamos que iban a ir, y porque habrá circunstancias en las que incluso habrá que afrontar, como ya lo están haciendo algunas personas, la muerte de seres queridos. Esta pandemia nos ha mostrado nuestra vulnerabilidad y necesitamos razones, motivos, compañía para hacer frente a esta vulnerabilidad. ¿Y qué mejor compañía que las historias concretas, particulares, de gente que afronta con coraje y con lo mejor de sí esta situación? Me ha llamado la atención en las últimas horas la decisión de un grupo de estudiantes de Vicálvaro, en Madrid, que se han ofrecido para cuidar a niños que no van a clase, se han ofrecido a sus padres. Bueno, parece un gesto pequeño, pero es un gesto que muestra cómo hay recursos para, frente a la epidemia, sacar lo mejor de cada uno. Esta es una historia que se ha generado por otra historia, porque estos chicos de Vicálvaro vieron en un tuit que una estudiante se había ofrecido a sus vecinos. Frente al contagio del virus, el contagio de una humanidad más grande, de una humanidad capaz de sacar lo mejor de cada uno y responder así a este gran reto. Es lógico que tengamos miedo, pero a nuestro lado seguro que hay personas como estos chicos que se han puesto a disposición de quien tiene necesidad. Miremos a los médicos estos días. esas personas, esos médicos, esos sanitarios que están afrontando con coraje la crisis, que dan lo mejor de sí poniéndose en riesgo, porque se ponen en riesgo. Ya digo que las historias son las que nos pueden acompañar. En nuestros hospitales hay cientos, miles de médicos, de enfermeras, atendiendo a los pacientes sin descanso, con un coraje y con una dedicación que puede ayudarnos a todos. Todos estamos llamados a hacer lo que están haciendo los médicos, a sacar lo mejor de nosotros mismos. Seguro que en nuestra experiencia cada uno tendrá la suya, cada uno tiene su historia, cada uno tendrá su forma de afrontar la vida. En cada uno de nosotros hay recursos para afrontar con coraje esta circunstancia. Y son intercambiables. Y podemos hablar de esto, no solo del miedo que nos da el coronavirus. Podemos contarnos, acompañarnos en lo que nos sostiene en esta circunstancia. El primer coraje es evitar el riesgo. Nos han dicho que, por ejemplo, en Madrid no conviene salir de casa, no salgamos de casa. Nos han dicho que es mejor no viajar, no viajemos. Es un sacrificio que hacemos por nosotros y por los demás. Esta ocasión es una ocasión formidable para no dejarse dominar por la queja. Se quejan los médicos que llevan trabajando 40, 50 horas sin parar. Se quejan o dan lo mejor de sí. Es fundamental no saturar los hospitales. Lo ha dicho el presidente del gobierno. Si alguien tiene síntomas, pero no está especialmente malo, que no acuda al sistema hospitalario porque hay un riesgo de saturación. Hay gente que está muy malita y que necesita atención urgente. La inmensa mayoría no estamos enfermos. Y no es absolutamente necesario que no cojan el teléfono, porque el teléfono lo necesita. Seguro que hay alguien que lo necesita mucho más que nosotros. No colapsar las urgencias, no colapsar el teléfono, es una muestra de coraje. Nosotros somos la gente. La gente de un país que tiene una historia, unos recursos, unas experiencias capaces de hacer frente a este gran desafío, a esta enfermedad que todavía probablemente va a mostrarse peor de lo que se ha mostrado hasta ahora. Somos la gente que afronta con grandeza la adversidad. Seamos la gente de la compasión también con el que sufre. No busquemos la queja, echarle la culpa a este o al otro. Busquemos a quien ayudar. Buscamos ser útiles. Buscamos que esto sea más leve. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y contamos también a esta hora que el miedo al coronavirus ha originado que la bolsa cierre hoy con la mayor pérdida de su historia. Ha sufrido un desplome superior al 14%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, además han sabido a poco las nuevas rondas de liquidez y las compras mensuales de bonos por parte del Banco Central Europeo. Los mercados esperaban medidas mucho más agresivas. El índice IBEX 35 ha bajado un 14% hasta 6.390 puntos. Es la mayor caída de su historia, por encima del desplome del 12,3% que sufrió tras el referéndum sobre el Brexit. Hoy han caído con especial fuerza las empresas relacionadas con el transporte, el turismo y también los bancos, que han perdido más de un 15%. El Banco Santander ha perdido un 16%. Por su parte, la Bolsa de Nueva York ha tenido que recurrir a las medidas antipánico por segunda vez en esta semana. Ha paralizado su negociación durante 15 minutos. En este momento el índice Dow Jones baja cerca de un 5%, pero es que ha llegado a caer más de un 9%. No ha gustado la prohibición de vuelos entre Estados Unidos y Europa, ya que puede agravar aún más el colapso del comercio mundial.
Y te cuento que la Junta de Castilla y León ha solicitado a la Conferencia Episcopal y al Gobierno la suspensión de la Semana Santa en la comunidad, en una medida que el Ejecutivo Autonómico ha cifrado en más de 60 millones de euros en pérdidas.
Esperamos una respuesta tanto del Gobierno como de la Conferencia Episcopal. No es muy difícil de explicar. Si estamos prohibiendo lugares concurridos, si estamos prohibiendo a las personas de riesgo juntarse, parece bastante evidente que el riesgo que se corre de transmisión es un riesgo elevado.
Te cuento también que Donald Trump no descarta extender por más de 30 días su veto a los viajes desde Europa si sigue creciendo el número de infectados por coronavirus, una medida que no entiende y que no ha gustado nada a la Comisión Europea. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Una medida que agranda más si cabe la crisis que se está viviendo en Europa en los últimos días. Bruselas desaprueba la decisión de los Estados Unidos de cancelar todos los vuelos a Europa ante la crisis que se está viviendo con el coronavirus. No entienden que se haya hecho de manera unilateral y sin previo aviso.
This is a global crisis.
Esta es una crisis global, afecta a todo el mundo, no a un país, a un continente en concreto, ha dicho la Comisión. Las medidas que se tomen deben ser después de una consulta especializada. Por cierto, que aquí estamos muy pendientes de Bélgica, que en las próximas horas va a anunciar nuevas medidas para contener el virus. Hasta el momento han fallecido 3 personas en el país.
Y en los deportes, pues aquí también el deporte sigue el ritmo del coronavirus. Luis Munilla.
Para casi todo, Pilar, para Orán, vamos, para casi todo, para la Liga en primera y en segunda, de momento 2 semanas, para la Champions, suspendidos oficialmente el Manchester City, Real Madrid y el Juventus Lyon. Recordamos que el Real Madrid tiene en cuarentena desde hoy a las 2 plantillas, la de fútbol y la de baloncesto, por el positivo de uno de los jugadores de básquet. Se cancela el amistoso de la selección de fútbol Países Bajos-España del 29 de marzo. Ojo, porque el martes que viene la UEFA decide si se aplaza o no la Eurocopa hasta el año que viene. Se para también el tenis profesional 6 semanas. Se para la NBA. Corre serio peligro el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 de este fin de semana, pero aunque parezca mentira, hoy sigue habiendo fútbol. En la Europa League están suspendidos el Sevilla-Roma y el Inter-Getafe, pero hay 6 partidos e incluso el Basaksehir-Copenhague y el Rangers Leverkusen, si no cambia nada, se van a jugar a puerta abierta en Estambul y en Glasgow. También sigue la París-Niza en ciclismo, hoy con victoria de etapa para el líder Maximilian Schachmann, y en tenis se ha sorteado la fase final de la Copa Davis de noviembre. El grupo de España es con Rusia y con Ecuador.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Tarde primaveral, ¿qué tal? Saludos. 24 grados a esta hora en Cibeles. El tráfico todo muy tranquilo en las entradas y salidas a la capital. Solo tráfico en aumento en la M40 en Coslada, sentido A3. Por ti y por todos, quédate en casa. Es el mensaje que envía la Comunidad de Madrid a través de las redes sociales para intentar atajar la expansión del coronavirus. Tener síntomas basta ya desde ahora para hacerse la prueba del coronavirus en la comunidad madrileña, una vez que Sanidad ha considerado a estas zonas de transmisión comunitaria. Hasta ahora no bastaba con tener esos síntomas para que se hiciera la prueba, ya que había que cumplir una serie de requisitos. Como consecuencia del cierre de las aulas, 3 de las 6 universidades públicas de Madrid, Complutense, Autónoma y Carlos III, han prorrogado 15 días el calendario académico y los exámenes los alargan a julio. Escuchas la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Insisto en lo que te decía a las 3 de la tarde. Estamos aquí, en la radio, como siempre, y vamos a seguir estando aquí, como decía Fernando también, acompañándote y, por supuesto, informándote, intentando resolver dudas que tenemos, claro que sí, tenemos, cómo no vamos a tener, y muchas, ante esta situación verdaderamente extraña, diferente, inédita, que nos ha, bueno, pues asaltado de repente con el coronavirus y que nos deja efectivamente perplejos de entrada, pero que tenemos que reaccionar y que tenemos que ponernos todos manos a la obra. Además de las medidas económicas anunciadas esta misma tarde por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para paliar los efectos económicos de esta crisis, que es sanitaria, también está siendo, como vemos, económica. Estamos viendo cómo están cerrando los colegios en la mayoría de las comunidades autónomas. Es un goteo constante, probablemente en las próximas horas sea en toda España. Vemos también cómo se prohíben las concentraciones de más de 1,000 personas, en algunos casos, por supuesto, la liga de fútbol, es decir, el deporte está cerrando, lo podemos hacer así claramente, cerrando todo a nivel deportivo, las bodas se celebran a puerta cerrada, se prohíben incluso algunos velatorios, es lo que estamos viendo a cada minuto, ¿verdad? Bueno, y que nos aconsejan, sobre todo en las zonas especiales de transmisión comunitaria, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, como por ejemplo La Rioja, pues que permanezcamos en casa y si se puede teletrabajar, que se teletrabaje. Y estamos intentando asimilar todas estas medidas, ¿verdad? Una detrás de otra, que además van todas muy deprisa, muy rápido. Y bueno, pues a veces es inevitable que nos asalten las dudas. Por eso hay que acudir a los que saben, a los expertos. Daniel López Acuña es exdirector de Asistencia Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Claro, una de las cosas que nos preguntamos es, ¿lo estamos haciendo bien? Y la pregunta es para todos, porque creo que todos debemos implicarnos en esto. Por supuesto, nuestros dirigentes, pero por supuesto yo creo que todos, cada uno de nosotros también a nivel particular, ¿lo estamos haciendo bien o habrá que esperar a ver si lo estamos haciendo bien?
A ver, yo creo que tal como tú lo planteas y me gusta la forma en que lo has dicho, esta es una tarea de todos, no es una tarea solo de gobierno, no es una tarea solo de los servicios públicos, es también una tarea de los ciudadanos individuales. Todos tenemos que alinearnos en este esfuerzo, y este esfuerzo requiere mentalizarse para saber que hay que protegerse, pero también que hay que proteger a los demás. A ver, desde mi punto de vista, las cosas se han conducido de la manera adecuada según iba expresándose la epidemia y según iba expresándose el grado de transmisión. Todavía tenemos en España, por fortuna, la mayor parte de las comunidades autónomas sin una transmisión comunitaria generalizada. Todavía podemos apoyarnos en la estrategia de una contención reforzada si aislamos bien los casos y si identificamos bien a los controles. Pero en las zonas de transmisión comunitaria ya más generalizada hay que ir a medidas de más envergadura, y yo creo que a mí me parece que han sido buenas las medidas que han sido anunciadas incluso hoy por el gobierno después del Consejo de Ministros, que las medidas tomadas por Sanidad en concilio con las comunidades autónomas uh-huh. han ido en la dirección correcta, y hay que extremar en todo lo que sea factible la conciencia ciudadana para protegerse, para tomar conductas preventivas y para no incurrir en estos sitios de transmisión generalizada, en presencia en actos masivos, en situaciones que puedan generar un contagio incrementado, y tenemos que aprender a blindar sobre todo a los grupos de alto riesgo, y en esto yo creo que debemos pensar mucho, mucho, mucho en los ancianos.
En nuestros mayores. Doctor, por ejemplo, en esta responsabilidad de la que estamos hablando, se nos ha pedido que no hagamos viajes innecesarios. Se ha hablado mucho, luego hemos destacado que esto simplemente era un bulo, se ha hablado mucho durante las últimas horas, especialmente ayer, de que se iba a cerrar Madrid. Bueno, de momento eso no ha sucedido, al menos de momento pues se puede entrar y salir libremente de la Comunidad de Madrid, pero es verdad que la Comunidad de Madrid, recordemos, La Rioja, Vitoria y La Bastida en Álava, son zonas que se llaman de transmisión comunitaria, son zonas de contención reforzada. Se nos ha aconsejado que no hagamos viajes innecesarios. Por lo tanto, es un consejo, pero nos lo debemos tomar muy en serio. Y sobre todo, para intentar evitar, por ejemplo, esa transmisión, lo normal sería que no nos fuéramos a otro sitio. Es decir, que como ahora los niños, por ejemplo, no tienen colegio, decidamos meter a los niños este próximo fin de semana en el coche e irnos, pues no sé, a una casa que tengamos a lo mejor en la playa o al pueblo. ¿Qué opina usted de esto?
No, absolutamente. Lo más importante aquí es tratar de evitar los viajes innecesarios y tratar de evitar los desplazamientos que no sean vitales. Esa situación que usted describía y que ya la he escuchado de parte de muchas personas, es decir, bueno, nos cierran el colegio, cojo a los niños, los meto en el auto y me voy a la casa de la playa o del campo o de la sierra o lo que sea. Bueno, no es la conducta que va a favorecer la contención, es todo lo contrario. Porque esas personas que lo hagan pueden también haber sido infectados o tener un contagio aunque todavía no tengan la sintomatología y al desplazarse, desplazar el virus. Yo creo que la contención es para ser, y el aislamiento preventivo es para ser asumido en el lugar de residencia, no para desplazarse.
Es decir, quedémonos en casa en la medida en que sea posible.
De lo posible, exactamente, exactamente.
Otra medida que se ha adoptado hoy precisamente en estas zonas, concretamente en Madrid, La Rioja, Vitoria y La Bastida, es que las personas con síntomas de coronavirus en estas comunidades van a ser sometidas a las pruebas para detectar el COVID-19. Porque hasta ahora, aparte de tener síntomas, digamos, bueno, pues necesitaba cumplir una serie de requisitos, ¿no? Se nos sometía a un cuestionario para decidir si se nos hacía el test o no. Parece ser que justo en estas zonas de transmisión comunitaria, ahora, si se tiene síntomas, ya se nos va a hacer el test. ¿Le parece una medida adecuada?
Una muy adecuada, tenemos más partidos de eso.
Sí, doctor,
le estoy... Me gusta poner el ejemplo.
Ahora. Sí, es que perdón, le había perdido durante un segundo.
Perdón,
sí.
Perdón.
Ahora.
No, digo, es una medida acertada. Yo soy partidario total de esta medida. De hecho, un muy buen ejemplo es el manejo que se ha hecho en Corea del Sur, en donde se ha ido a hacer la prueba a muchas más personas que no sean únicamente las sintomáticas y las que proceden de zonas de riesgo o las que tenían contacto con personas infectadas, sino con básicamente ir hacia los sospechosos incluso, aún si no presentan síntomas, en zonas de alta transmisión. Y eso está hasta donde está,
doctor,
teniendo un efecto positivo.
Es que le estoy perdiendo un momento, no sé si es la comunicación o que se está moviendo quizá con el teléfono móvil.
No, puede ser que la cobertura nos esté fallando
un poco.
Puede que sea un
poquito.
Perdón,
bueno,
pero sí.
Bueno, que le parece una medida adecuada, me está diciendo.
Pero la,
¿verdad?,
medida está bien, yo creo que hay que hacerlo así. En pocas palabras diría yo, creo que en esas zonas nos vamos a tener que mover a más y más y más pruebas para detectar más personas que no tienen síntomas severos, pero que pueden tener síntomas ligeros o incluso ser asintomáticos, pero estar infectados y como consecuencia transmitir.
Doctor, una cosa
entonces,
más.
Es muy importante.
Sí,
sí. Como país yo creo que tenemos que pensar en que va a haber que priorizar gasto en hacer más pruebas en esas zonas para frenar la transmisión.
Sí, una cosa más, que quizá conviene recordar, doctor, que efectivamente estamos ante un virus nuevo, por lo tanto hay que darle muchísima importancia, y se le está dando, pero recordemos que todo lo que se está haciendo también no es porque sea un virus tremendamente, o digamos que con una mortalidad muy alta, vamos a decirlo así, si es verdad que en algunos grupos de riesgo lo es, pero no en el resto de la población, sino porque es muy importante la contención, entiendo, doctor, principalmente para no colapsar el sistema sanitario. ¿Esto es así?
Sí, la contención es importante para dos cosas: para evitar la transmisión masiva y generalizada y para tratar de prevenir un potencial colapso del sistema sanitario. Entonces, en eso es muy importante encaminar la contención para, como se ha estado haciendo, para que los casos se distribuyan más en el tiempo y en lo posible no haya esa severidad. La mortalidad es, por fortuna, relativamente baja con respecto a otros coronavirus que han existido. 3% en general contra lo que hubo en el SARS o lo que hubo en el MERS, que eran el 14% o el 25%. La mortalidad sí es un poco más alta que la mortalidad de la gripe estacional, pero en todo caso lo que tenemos que también entender es que en donde tenemos una mortalidad mucho más intensificada es en los grupos mayores, ¿no?, llega del 14%.
Que esa, en ese caso es verdaderamente alta, eso es verdad. Bueno,
eso es verdaderamente alto. Y claro, lo que tenemos que evitar es que tengamos lo que ha empezado a ocurrir en Italia, que es el colapso de las unidades de cuidados intensivos, de todo el tema relacionado con la intubación y los respiradores artificiales, en donde ellos han saturado la capacidad que tenían y entonces empiezan a entrar en una especie de colapso. Todavía el número de personas en unidades de cuidado intensivo en España no tiene nada que ver con el número de Italia. En el caso de Italia estamos hablando ya de casi 700 personas ingresadas en cuidado intensivo. Entonces, y claro, en Italia lo que hemos observado es una mortalidad mayor, en donde es casi del 5% en promedio, y esto es en parte por ese colapso que se produjo de la infraestructura sanitaria.
Y esto es lo que se está intentando evitar, por lo tanto, con todas estas medidas. Seamos, pues, doctor, rigurosos, ¿verdad?, con todo lo que nos piden, ¿verdad?, las autoridades sanitarias, porque esto es lo que estamos intentando evitar, precisamente, entonces, este colapso, además.
Y mucha disciplina, y no saludarse de mano, y no abrazarse y besarse, y guardar una distancia, y lavarse las manos, todo eso contribuye a reducir la transmisión.
Doctor Daniel López, muchas gracias por atendernos, exdirector de Asistencia Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues gracias también por ese mensaje claro de lo que pasa con este coronavirus, de cómo debemos actuar y que la responsabilidad es de todos, ¿no? Y que yo creo que eso lo tenemos que dejar también muy claro. Es así, ¿no?
Exactamente. Pues encantado, Pilar, y
gracias.
Cuando se ofrezca.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Y acostumbrándonos todos a nuevas situaciones que verdaderamente antes no pensábamos que fueran a ser posibles. Por ejemplo, ¿no? Lo de ser capaces de dar clase a distancia. Ahora mismo hay un montón de profesores que están habilitando ya sus sistemas informáticos, preparando la manera de poder continuar con sus clases para que los alumnos no pierdan el curso académico para poder seguir con los exámenes, utilizando aplicaciones que, bueno, al principio a la vez estamos con la duda de funcionarán bien, funcionarán mal, a lo mejor al principio no funcionan tan bien como pensamos, luego poco a poco irán funcionando mejor, no lo sé. Hay gente que tiene ya más experiencia con esto. Fíjate, ha pasado un mes y 18 días, que por un lado parece mucho y por otro parece poquísimo, desde que Wuhan, ¿te acuerdas? El centro fundamental de donde parte el coronavirus, se cerró al mundo para evitar o intentar evitar esta expansión. Bueno, una medida que afectó a todo el país, a toda China, y que también tomó medidas como cerrar empresas y cerrar colegios. Jesús Pardo lleva desde el 31 de enero en España, pero él trabajaba en China. Estaba de viaje, le pilló justo ese momento de viaje por Vietnam y Camboya, aprovechando precisamente las vacaciones por el nuevo año chino, cuando le pidieron que se volviera a su país de origen, es decir, a España, por precaución. Jesús es de un pequeño pueblo de Segovia, de Torre Caballeros, de poco más de 1.300 habitantes, donde está desde que volvió de China. Hace 3 años que da clases de educación física en un colegio privado de 7.000 estudiantes de Huacaio, una ciudad china a 900 kilómetros de Wuhan. Bueno, pues ahora él teletrabaja desde su pueblo, aquí en España, desde su pueblo de Segovia, para seguir dando clase a sus alumnos allí, en China. Jesús Pardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
O sea, el colegio lleva un mes cerrado, tú tienes 370 alumnos, ¿cómo les das clase desde Torre Caballeros en Segovia?
Bueno, la verdad es que el colegio pues lleva cerrado desde las vacaciones de Año Nuevo Chino y en nuestra escuela pues tenemos cerca de 7.000 alumnos. Yo estoy a cargo de educación física, entonces en toda primaria tenemos unos 2.500 y básicamente trabajamos con un sistema de vídeos cortos para tratar de transmitir a nuestros alumnos el máximo de actividad física en un tiempo reducido, teniendo en cuenta que tenemos que trabajar dentro de nuestras casas, de nuestros hogares.
Cuéntanos un poco cómo haces esos vídeos, Juan, cómo los transmites, cómo los ven ellos, qué relación tenéis, ellos te van diciendo lo que van haciendo, cómo trabajas en la práctica, cómo es un día tuyo de trabajo desde Torre Caballeros impartiendo clase de educación física a tus alumnos en esta localidad china.
Bueno, pues nuestros días de trabajo son bastante complicados porque tenemos 7 horas de diferencia horaria y también tenemos el hándicap de que tengo que prestar atención a la disponibilidad de la escuela. Normalmente grabo por la tarde-noche en la escuela, me dedico la noche editando los vídeos, modificando los vídeos y una vez que tengo los vídeos preparados a final de semana enviamos a nuestros coordinadores todos los vídeos de la semana. En mi caso tengo que coordinar a mi equipo de 6 profesores y realizamos una serie de vídeos de unos 10 minutos en los cuales pues estamos trabajando con material cotidiano que podemos utilizar en casa intentando innovar al máximo. Utilizamos botellas de agua como si fuesen pesas, utilizamos cinturones como líneas, zapatillas como conos y vamos realizando pues una serie de actividades en las cuales lo que queremos es tratar de mantener la actividad física de nuestros alumnos en un espacio muy reducido. Estamos intentando que la capacidad respiratoria de nuestros alumnos siga siendo fuerte porque uno de los principales puntos que debemos tener en cuenta para frenar este coronavirus es que nuestro sistema inmunológico debe ser fuerte y que nuestro sistema respiratorio debe estar funcionando correctamente. Entonces, básicamente trabajamos en esa línea.
Porque tus alumnos están en casa. ¿Dónde están? Es decir, no van, el colegio está cerrado. Entiendo que lo que no sé es si están en esta localidad en concreto, que como decimos es Huacaio, que está a 900 kilómetros de Wuhan. No sé si pueden salir a la calle o no, o están encerrados en casa.
Sí, la verdad es que todos nuestros alumnos permanecen en cuarentena en sus casas. Nosotros estamos en la localidad de Huacao, pero también recibimos alumnos de múltiples ciudades, como Shanghái, como Kunshan, porque tenemos unas 60 líneas de autobuses que recibimos alumnos durante todo el curso escolar, y todos ellos están recluidos en sus hogares. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que realizar actividades físicas que se van a desarrollar en un espacio de unos 4x2 metros. Entonces tenemos muchas limitaciones, y una de las principales dudas que teníamos es si toda esta actividad, todo este desarrollo que nosotros estamos realizando, va a tener un fruto en el hogar o no, si los alumnos...
Claro, porque tú, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que los alumnos realmente están siguiendo tus vídeos y están haciendo los ejercicios que les pones?
Claro, en otras asignaturas pues es muy fácil, porque al final de semana tienen un test, unos ejercicios, pero en el caso de educación física es algo más complicado. Entonces se nos ocurrió la idea de realizar un concurso de vídeos todas las semanas, en las cuales premiamos a unos 10 alumnos por curso, con los vídeos de las actividades. Entonces todos los padres interesados en esta iniciativa envían los padres a los tutores, y los tutores a su vez me los envían a mí, y elegimos pues un número de alumnos premiados con los mejores vídeos haciendo estas actividades físicas. Premiamos la creatividad, premiamos el correcto desarrollo de la actividad física, si realizan técnicamente bien los ejercicios o no, y más o menos todas las semanas premiamos a unos 30 o 40 alumnos. Fue algo sorprendente porque no sabíamos si en realidad se lo iban a tomar muy en serio, si íbamos a tener un recibimiento de vídeos amplio o muy pequeño, y fue sorprendente porque en las primeras 30-35 horas recibimos cerca de 700 vídeos.
O sea que la colaboración, por lo que veo, es muy grande, ¿no? Y sí que participan, ¿no?, de estas clases virtuales a distancia entre China y España, entre este pueblo de Segovia. ¿Qué cosas? Me interesa mucho lo que estamos contando, Jesús, porque ahora mismo habrá un montón de profesores que se están enfrentando un poco a lo que tú ya haces desde hace un mes. Y al principio les resultará difícil, no sabrán muy bien cómo hacer esto, pero tú, bueno, pues lo estás consiguiendo y a tantísimos kilómetros de distancia. No sé si tienes un mensaje también para pues miles de profesores en España, ¿no?, o a miles de alumnos también, que a lo mejor a partir de este momento pueden estar en sus casas, pero recibiendo clases de un profesor que está a distancia.
Sí, la verdad que bueno, desde que ha comenzado la alerta en España he tenido pues mensajes de varios compañeros que estuvieron conmigo hace unos años, e informándose de qué programas utilizamos, cómo estamos desarrollando las clases. Y la verdad que desde aquí pues les mando mucho ánimo a todos los profesores, porque especialmente la primera semana va a ser mucho de formación, de probar algo nuevo, de superarse día a día, encontrar algo que funciona, algo que no funciona. Y todos los colegios, afortunadamente, hoy en día tienen plataformas informáticas que funcionan muy bien, que se pueden desarrollar muchos programas, muchas actividades, pero hay que tirar muchísimo de todo lo que es la creatividad del profesor y la iniciativa o la vocación que se necesita para esta profesión. Afortunadamente en España no tenemos limitaciones o restricciones de Internet como sucede en China, porque la gran mayoría de las plataformas que aquí sí funcionan, allí no lo hacen o no lo hacen correctamente. Entonces, a todos esos profesores que hoy en día pues están buscando las maneras de llegar a sus alumnos, un mensaje de apoyo muy fuerte, y sobre todo que ellos sepan que bueno, la diferencia que hay entre clases online y profesores que estamos el día a día trabajando y ahora nos vemos en esta situación, es que nosotros conocemos a todos nuestros alumnos. Entonces, no partimos de cero, no es una clase totalmente online, sino que sabemos a quién va dirigida, cómo son nuestros alumnos y cómo podemos llegarles de una manera más cercana, aunque sea a miles de kilómetros de distancia.
Pues ahí está ese mensaje que acaba de lanzar Jesús. Jesús, desde su pueblo de Segovia, desde Torrecaballeros, Jesús Pardo, que está dando educación física, clases de educación física a sus alumnos de una localidad china, de Huachao. ¿Cómo se dice correctamente?
Huachao.
Huachao. Jesús, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con los oyentes estamos sacando los juegos que teníamos en el desván, los juegos reunidos de nuestra infancia. Por cierto, los juegos reunidos, que eran los juegos reunidos famosos Hombre, que teníamos todos, seguramente es una buena manera de disfrutar también toda la familia de estos juegos en casa.
Sin duda, y otros que dicen por aquí, sacaremos de nuevo el Monopoly porque gracias a él nos hemos distraído muchos ratos. Interesante también la reflexión que hace este padre.
Buenas tardes, gente. Pues yo, que soy de la Torre de Juan Abad, aquí en Ciudad Real, pues jugábamos a todo, al parchís, a las cartas, teníamos juegos pues de mesa. Yo tenía el palé, que era como el Monopoly, pero el palé. Y vamos, que te lo pasabas mucho mejor que ahora porque éramos 8 hermanos y te lo pasabas mucho mejor que ahora. Ahora los críos, yo lo veo por mis hijos, tienen de todo y se aburren y no están contentos nunca. Y están perdiendo la imaginación. Mi infancia no la cambiaba por nada, jugabas con todo. Cualquier cosa era buena para jugar.
Cualquier cosa era buena para jugar. ¿Qué juegos que a lo mejor hace tiempo que habías abandonado has decidido que a lo mejor es un buen momento para sacarlos ahora y para jugar en familia? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Enseguida estrenos de cine. Hay estrenos de cine, pero ahora lo comentaremos con Juan Orellana. No muchos, ¿eh?
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Cuando suceden los hechos, primero necesitas los datos.
Se han realizado más de 17.500 pruebas a distintas personas de la enfermedad coronavirus.
Y solo después un buen análisis te ayuda a definir lo que está ocurriendo.
Hoy y por muchos días, miren, todo va a pasar por el coronavirus. Para evitar una recesión como la del 2008, hay que actuar inmediatamente, ya como están actuando otros países. Y esta, a lo mejor, esta recesión podría ser peor.
En tiempos de cambio, las noticias pasan y el mejor análisis lo encuentras con Carlos Herrera en COPE, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
¿Campeones de España?
Sí, ¿por qué no?
¿Campeones de Europa?
También.
¿Campeones del mundo?
De lo que sea, es una metáfora.
¡Una metáfora! ¡Sí! ¡Un abrazo!
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y si tuvieras que enfrentarte a compañeros de universidad solo con palabras?
Déjense, por favor, de teoría.
¿Y si tuvieras que defender una postura?
Sí, ¿y si se dedicase a trabajar?
¿Y la contraria?
¿Y sí?
¿Y si tu premio fuera solo el honor de ser el mejor orador?
¿Y si todo en la vida todo se eso también hace... el easy, easy?
No, claro. Take it easy, tranquilos. Es solo televisión. Habla ahora. Los viernes por la noche, en 13.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more?
Bueno, es jueves. Y sabes que a esta hora los jueves hablamos de los estrenos de cine con Juan Orellana. Hola Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pero obviamente tenemos que comentar que el coronavirus también está afectando y mucho a la cartelera por dos motivos. Bueno, a la cartelera porque cada vez hay menos estrenos, ¿verdad?
Sí, bueno, muchos estrenos ya previstos y programados pues se han ido cayendo y las están mandando al verano.
Exacto.
Algunos importantes como el de Tom Hanks de la semana que viene. Entonces, eso está por un lado.
Que esta semana todavía hay estrenos, ahora los comentaremos, que a lo mejor la semana que viene pues resulta que ya no tenemos estrenos.
Claro, aquí hay que vivir al día, pero efectivamente si se reduce, primero se reduce el aforo.
Bueno, es que esa es otra. A ver, el tema es que los cines, bueno, los que tienen más de 1,000 butacas de aforo tienen que cerrar, porque en las comunidades como la Comunidad de Madrid, La Rioja, como Álava y La Bastida, que son las zonas de transmisión comunitaria, es decir, en estas zonas que son de contención prioritaria, no se pueden permitir eventos de más de 1,000 personas. Por lo tanto, si tienen más de 1,000 butacas, no puede abrir. En principio no pueden abrir. Si fueran más pequeñas las salas, tienen que hacer un aforo limitado, que sería un tercio del aforo, para poder separar las personas, digamos, de unas butacas a otras.
Claro, pero hay un tercer factor, y es que va cundiendo el miedo y la gente no va al cine.
Por lo tanto,
con lo que, bueno, hay que ir viendo qué pasa, sí. Pero vamos, se presenta un mes muy difícil para el tema, para el mundo de la exhibición cinematográfica, ¿no?
Bueno, por el momento, como decimos, pues hay estrenos, así que vamos con ellos y comenzamos con la canción de los nombres olvidados.
Busco a David Rapoport.
¿Busca el instrumento o busca el propietario?
Ambos.
¿Por qué pierdes el tiempo con él?
Yo soy todo lo que tiene.
Para sentirte culpable no tienes que serlo.
Pues es otra historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial.
Pues sí, es una película muy bonita, basada en una novela que nos cuenta. Te voy a contar solo lo que puedo contar.
Vale.
Es un niño judío, polaco, que cuando empieza la guerra, sus padres le llevan a una familia de acogida en Inglaterra para librarle del Holocausto, ¿no? Y este niño crece en esa familia desarrollando su virtuosa capacidad para tocar el violín. Y cuando ya llega a una cierta edad, 20 y tantos años, sus padres han muerto en el campo de concentración, esta familia de acogida, que son empresarios de espectáculos de música, le organizan un gran concierto. Invierten todos sus ahorros en preparar ese concierto. Y llega el momento del concierto y el chico no se presenta. Y no solo no se presenta, sino que desaparece. Bien, pues la película te cuenta, 20, 25 años después, su hermano de acogida, que interpreta a Tim Roth, empieza una búsqueda de su hermano porque ha encontrado un indicio de que su hermano puede estar vivo y en algún sitio. Bueno, pues esta historia es muy bonita porque habla de muchas cosas. Habla del sufrimiento de los judíos en la Guerra Mundial. Habla de la relación y del amor entre hermanos. Habla de la música. Tiene una música estupenda. Y luego habla de las propias tradiciones. Aquí no puedo contar mucho porque haría spoilers, ¿no?
Ya estás contando mucho.
Ya estoy contando demasiado.
A pesar de no poder.
Entonces es una película muy bonita, muy entrañable, positiva. Y que, bueno, pues en los momentos que estamos viviendo, por lo menos que las películas que se estrenen sean como esta, que
pues
te
sí.
Reconcilia con la vida.
¿Qué nota le pones?
Le voy a poner un 7.5.
Un 7.5, que no está nada mal para
no
la canción
mal.
De los nombres olvidados. Segundo estreno, Fahim.
El ajedrez no es solo un juego, señor Fahim.
¡Ya no juego más con él!
Pero ya conoces las normas. Sin papeles, no hay ajedrez.
Dele su oportunidad. He visto pasión.
No nos quedaremos de brazos cruzados, ¿no?
Que es una película protagonizada por Gerard Depardieu.
Bueno, él es el coprotagonista. Esta película también se basa en un libro, pero ese libro se basa en una historia real, la historia de Fahim Mohammad, que era un niño inmigrante de Bangladesh que llega a Francia y bueno, su familia se queda allí, en su país de origen, y él entra a trabajar, vamos, a aprender en una escuela de ajedrez que lleva Gerard Depardieu. Y descubre que este niño tiene un portento increíble para el ajedrez. La película recuerda mucho a En busca de Bobby Fischer, no sé si te acuerdas aquella maravillosa
sí.
Película. Esta es distinta, no llega a ese nivel, pero digo lo mismo que la de antes. Es una película muy positiva que también habla de muchas cosas, porque habla de la inmigración, del drama del inmigrante, de los refugiados, habla de la relación del educador con el niño, habla de la familia, habla de muchas cosas en clave muy positiva. El niño trabaja fenomenal y Gerard Depardieu hace uno de los papeles más entrañables de su carrera. Así que es otra buena propuesta para esta semana.
¿Y qué nota le ponemos a Fahim?
Un 7.
Un 7. Bueno, hay más estrenos. Por ejemplo, un documental español, Las letras de Jordi.
Dime, dime. Ne. De. Si. To. Ir. A lo. Necesito ir a Lourdes.
¿De qué va?
Bueno, pues esta es otra película muy positiva, aunque el planteamiento puede resultar al principio muy duro, ¿no? Porque es la historia real de Jordi Desquens, que es un hombre de 51 años con parálisis cerebral. Él, bueno, pues vive retorcido en una silla y se comunica señalando con un dedo las letras de un tablero. Él ha vivido con sus padres toda la vida, pero ahora ya sus padres son muy mayores, ya no le pueden tener en casa y le meten en una residencia y eso a él le descoloca mucho. Y expresa su deseo de ir a Lourdes. Y en ese viaje descubrimos a un hombre que tiene una vida espiritual intensísima, que es un hombre con una riqueza interior muy grande, con una relación muy intensa con Dios, y bueno, y llega a Lourdes, y el resto hay que verlo en el documental. Es una película realmente... Al principio cuesta entrar porque tienes que abandonar tu ritmo frenético de la vida normal que llevamos y entrar en el ritmo de este señor, que es pausado. Hemos oído este trozo de tráiler, lentito. Y vas entrando en su mundo y te encuentras con un mundo muy rico, muy interesante y muy positivo. Bueno. O sea que si superamos ese miedo a una película sobre un paralítico cerebral, nos encontraremos con una joyita que también merece la pena.
Y que se titula Las letras de Jordi. ¿Qué nota le pones?
Otro siete.
Bueno, no vamos
no, no
mal.
No va mal la semana.
No va mal la semana, a pesar de todo. Pasamos a la película Y llovieron pájaros.
¿Cuándo llegaste a Veracruz?
One month.
¿A dónde quieres viajar?
Turkey.
Está lejos.
¿Vos de dónde eres?
Teherán.
¿Cómo?
Irán.
No, pues no conozco.
Aquí nadie mira para atrás. Aquí todo es para adelante, mira. Todo es para adelante.
Estamos muy internacionales. Esta es una película canadiense, ¿no? ¿O no?
Sí, Llovieron pájaros es una película canadiense. Yo no estoy seguro si lo que hemos oído corresponde a
¿tú crees que
a
no, no te suena
película?
Nada? Pues a lo mejor le hemos cambiado.
Bueno, en cualquier caso es una historia de la tercera edad, ¿vale? Son una serie de señores que se han ido a vivir en mitad del campo de forma casi clandestina.
Anda.
Es decir, han sacado todo el dinero del banco, han hecho desaparecer sus papeles y se han ido allí. Hasta que aparece una fotógrafa que está haciendo un reportaje sobre la gente de esa comarca que sufrieron años atrás un incendio que devastó los bosques, ¿no? Bueno, la historia es una historia en principio muy positiva sobre la tercera edad, el amor en la tercera edad, una forma de vivir más en contacto con la naturaleza, pero lastra la película un final amargo, que no voy a decir aquí, que digamos que enturbia toda la belleza y la
que
positividad anterior.
Bueno,
esa es la pena, porque la película está muy bien hecha, muy bien dirigida.
¿Y qué nota le pones entonces?
Un 5,5.
Uy, bajita, ¿eh? Bueno, pues no hay muchos estrenos de cine, pero siempre tenemos buenas opciones en la programación de 13. Juan, ¿qué nos sugieres?
Pues sí, mira, tenemos para empezar mañana viernes por la noche en el Cineclub de la Fe en el Cine la primera película que se hizo sobre la Madre Teresa de Calcuta, Madre Teresa en el nombre de los pobres, que interpreta Geraldine Chaplin. Es muy bonito verla en este papel.
Sí.
Y luego, el que le guste el cine deportivo, pues tiene el sábado después de comer Equipo Marshall con Matthew McConaughey, que es una película deportiva muy interesante.
Gracias, Juan. El próximo jueves a
nos
ver qué
vemos,
contamos.
A ver con qué nos vemos.
Exacto.
Efectivamente.
Escuchas La tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya, ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Pao, pao. Hay favores que solo 61 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 61 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, ¿qué te regalan?
Combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
¡Cómo lo oyes! Ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en peugeot.es.
Atención, pregunta. Secciones que puedes encontrar en el nuevo Domingo del Mundo, como por ejemplo, opinión.
Actualidad.
Actualidad.
Crónica.
Crónica.
Papel.
Papel.
Salud.
Uy, esa es nueva.
Deporte.
Deporte.
El nuevo Actualidad Económica.
Ahora los domingos. Y además, nuevo diseño y nueva portada. Disfruta con el nuevo El Mundo del Domingo. Si es que ahora los domingos son del mundo.
4 millones de euros.
¡Que nos ha tocado, Mari! ¡Que nos ha tocado!
Hay cosas que solo pasan una vez en la vida, como la semana de los eBay Days, donde encontrarás las mejores marcas y al mejor precio. Envío gratis y descuentos de hasta el 60% en tecnología, hogar, deporte. Y hoy, cupón del 10% adicional en miles de productos outlet de las marcas más top. ¿Dónde? En eBay.es.
Everybody. Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta leasing Arceibank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories.
Estamos, sin duda, viviendo situaciones nuevas, ¿no? Que intentamos afrontar, pues, con capacidad de adaptación, que es lo que nos toca ahora, ¿no? Con cierto desconcierto, pero intentando adaptarnos a situaciones que es verdad que cambian constantemente. Pues la de, por ejemplo, tener ahora a los niños en casa, o incluso a lo mejor tú tampoco sales porque has conseguido teletrabajar y a lo mejor estás recuperando, fíjate, juegos de hace mucho tiempo, que hacía tiempo que dormían en el desván de tu casa o en el altillo de ese armario. Juegos tradicionales, ¿como cuáles, Rosa?
Pues, por ejemplo, las cartas son muy socorridas en estos casos.
Hola, gente, buenas tardes desde Cantabria. Bueno, pues en mi casa somos cuatro, y cuando éramos pequeñas, madre mía, las cartas de las familias, la familia Bantú, la familia Tirolesa, la familia India, el que encontraba toda la familia, padre, madre, abuelo, abuela, hijo, hija, pues ganaba. Bueno, nos lo pasábamos genial con las cartas esas. Mira que las he intentado buscar y no las encuentro. Como las encuentre, mira, me las pillo y las enseño a mis hijas.
Qué bueno.
Gracias, buena tarde.
Yo de cartas es que siempre he sido mala jugadora de cartas, pero me divertía mucho el tema del cinquillo, era,
ah, sí,
¿no?
Claro.
Que hace mil años que no juego. Por cierto, Fernando, no sé si tú eres muy jugador de cartas o no.
Yo no soy muy jugador de cartas.
Ay, pues es muy divertido, a mí me encanta jugar a las cartas conmigo.
Pero algún póker siempre cae,
¿no? Ah, un póker, ¿eh? No, sí, yo no sé jugar al póker.
Póker directamente.
Hombre, pero bueno, eso ya es nivel, ¿eh?
Eso es nivelazo.
Hombre, eso es categoría, Fernando.
Algún pues, mus también.
También,
ah,
también.
Mira, bien, bien.
Bueno, de los juegos reunidos también nos estáis hablando esta tarde.
Buenas tardes, gente. Yo no tengo ninguna duda, aunque no tengo hijos en casa ni tengo nietos, pero estoy convencido de que las familias de este país le deben un homenaje a una cosa que se llamaba Juegos Reunidos Gente, porque además la familia jugaba junta. Valga la célebre frase del padre Peyton, la familia que jugaba unido permanece unida.
Pues mira, sí, no está mal esa, sí, esa idea que ha dejado este oyente.
Otra cosa sencilla, muy interesante, nos la cuenta esta abuelita desde Madrid.
Ayer y hoy, por las mañanas, he tenido que tener un rato a un nieto de 5 años. Ya afortunadamente sus padres, que son los dos maestros, se van a quedar en casa el resto de los días, ya no voy a eso. Y esta mañana hemos pasado la mañana él y yo haciendo rosquillas, que ayer me lo dijo. Entonces me hemos salido a la calle, pero haciendo rosquillas. Claro, todos los días haciendo rosquillas o haciendo cosas, pues la verdad que va a ser duro para los pobres niños. Los mayores también, pero los niños, pobrecitos.
Bueno, que aprendan a hacer rosquillas. Sí.
Y las novelas rusas, de 1000 páginas son muy buenas.
Eso. Le va a encantar a los niños.
¿Por qué no? Oye, es ponerse.
Una buena, hombre. Una buena novela.
Mira qué buena, buen momento para leer, leer mucho.
De todas formas, con los niños podemos hacer muchas otras cosas, por ejemplo, manualidades.
Pues yo estos días cerradita en casa, pienso dedicarla a mi hobby, que es el scrapbooking, que es hacer álbumes con recortes de papel y guardar todos los recuerdos y fotitos del año pasado, que lo tengo pendiente. Anda. Y va a ser la excusa perfecta para organizar todos los recuerdos que tengo por ahí esparcidos. Probarlo, que os va a encantar.
Pues nada,
es un buen momento para hacer muchas cosas, que no siempre tenemos tiempo para estar en casa lo suficiente. Oye, y otros se van a organizar de otra manera, y sobre todo el sentido del humor que no falte.
Pues yo lo tengo muy claro. Como vivo en una torre, bueno, un chalet, una casa de campo, como queráis decir, me voy a hacer el huertecito, me voy a pintar las paredes, me voy a limpiar todos los perreras y todo, y me va a quedar todo como los chorros del oro. O sea, que lo estoy deseando. 15 días en casa encerrado, uf, y con este tiempo, y encima sin poderme acercar a la mujer.
Por favor, de verdad, qué maldad.
Se parte.
Un beso no.
Bueno, esto, a distancia sí.
No, a distancia, pero muy a distancia, que eso lo ha dejado claro el experto antes. Sí, no empecemos con besos, abrazos y demás, que no pasa nada por sustituirlos durante un tiempo.
Y la foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario ABC. Es una imagen de otros días, de otros tiempos. Una imagen que está en claroscuro. Una enfermera con manga corta acerca una taza de plástico con agua a un anciano que descansa en una cama hospitalaria, con sus barrotes de acero y sus sueros colgando y todo el aparataje que tienen esos chismes. Digo que la foto es de otros tiempos porque la enfermera y el anciano tienen la cara descubierta. No se ven las facciones porque la escasa luz se concentra en el agua de la taza y en el gesto de quien da de beber y de quien se dispone a recibir el trago. Hay en la escena quietud, silencio, ternura. Hay en el gesto serenidad. No hay combate porque todo está remediado o porque todo está rendido, vaya usted a saber. Escenas como estas nos parecen habituales, pero en realidad no lo son. Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que los viejos, los apestados, los enfermos morían solos en las arrabales, en los arrabales de las ciudades. A estas horas, en este momento, hay decenas, miles de mujeres y de hombres que, más allá de su cansancio, vierten un sorbo de salud de agua a los que yacen en sus camas. Correríamos nosotros también, si supiéramos y pudiéramos, a dar ese trago de agua. Porque también nos lo han dado a nosotros. Porque si podemos escribir, hablar, llorar, reconocer nuestro miedo e ir más allá de ese miedo, es porque siempre, y cuando digo siempre, digo ahora, y ahora, y otra vez ahora, alguien inclina la taza sobre nuestros labios, desde el primer hasta el último sorbo, también después del último sorbo, que será el primero.
Minutos para las 7, cae la tarde. Una tarde de acostumbrarnos a situaciones nuevas. Porque últimamente lo hacemos a cada hora, a cada minuto. Tarde también para estar juntos, especialmente en esto, juntos y con la radio. Siempre con la radio, porque la radio estará aquí, porque nosotros estaremos aquí, porque la radio sigue. Y aquí en COPE lo que sigue es La Linterna con Ángel Espósito.